El Vaso Medio Lleno, un podcast de Maribe Ponce. ¿Y tú cómo lo ves?
¡Hola a todos! Volvemos con el Eneatipo 2, que es el siguiente que nos toca por explicar y analizar un poco. Así que nada, no me enrollo más. Vale, el Eneatipo 2 forma parte de la triada del sentimiento. Y esto quiere decir que su herida de nacimiento básicamente se ha enquistado, se ha encallado en su parte más emocional. Son personas que suelen, cuando están descentradas en el ego, suelen sentir emociones pues como tristeza, melancolía, apatía, culpa, se van un poco al lado victimista, de la queja, ¿vale? Esto en la parte descentrada, cuando están más identificados con el ego. ¿Qué buscan? Básicamente buscan dentro de esta tríada del sentimiento, que es al que pertenece el Eneatipo 2 junto al 3 y al 4 también, en común tienen estos tres, por ser tríada del sentimiento, que buscan básicamente la aprobación de los demás. Tener un buen feedback de lo que opinen los demás sobre ellos mismos. Sería un poco el deseo inconsciente que los mueve a actuar de determinada manera. ¿Cuál es la principal herida de nacimiento dentro de esta triada del sentimiento al que pertenece el Eneatipo 2? Pues una falta de autoestima. Y ahora sí, vamos a centrarnos solo en el 2. Lo que os he estado explicando anteriormente es un poco qué cosas en común tienen los eneatipos que pertenecen a la triada del sentimiento, que son 2, 3 y 4. El eneatipo 2, cuando está descentrado, identificado con el ego, se desvive por los demás. Es el ayudador, el colaborador, el que siempre está predispuesto a ayudar a las personas, a facilitarle la vida a las personas. Es aquella persona que seguro que os viene a la mente, porque todos en nuestro entorno seguro que os viene alguien a la cabeza que sabes que nunca te va a decir que no. Que es que hay que hacer una mudanza y ahí está, arremangado para cargar los muebles. Que estás en el hospital y es el que te lleva el café, el curasán, el que se ofrece a quedarse por la noche, el que luego te dice que si quieres irte a su casa para que te cuide, el que te coge el coche y te lleva a 200 kilómetros si te hace falta. Es este tipo de persona que siempre está para y por los demás. Y lo que al final no hace es ocuparse de sí mismo. Su herida de nacimiento es: no soy suficiente, o sea, no me quiero, soy indigno de amor. Tiene una profunda falta de autoestima, lo que le lleva a volcarse en los demás, a descubrir un poco retorcidamente, aunque esto lo hace a nivel subconsciente, las necesidades de los demás, para detectarlas, poder cubrirlas y convertirse en alguien imprescindible para esa persona. Al final generan muchas relaciones de dependencia, de apego, porque tienen esa sensación, insisto, a nivel inconsciente, de que si son muy buenas personas, si te ayudan, si se convierten en personas imprescindibles en tu vida, van a recibir amor. De esa forma, sí van a ser merecedoras de recibir amor. Así que intenta tapar esa herida de nacimiento, de esa falta de autoestima y de quererse a sí mismo, y buscan esa moneda de cambio, volcando toda esa ayuda hacia los demás, pero no lo hace de forma altruista. Lo hace para recibir a cambio amor, aprobación. Al final, el eneatipo 2 descentrado se convierte un poco en un mendigo emocional y crean relaciones basadas en la dependencia y en el apego. Son personas que dan, ofrecen, siempre están ahí, toma, aquí estoy, ¿qué necesitas?, ¿en qué te puedo ayudar? Pero ojo, porque esperan ese reconocimiento como moneda de cambio. Y si no lo reciben, se sienten heridos, se sienten decepcionados, se sienten frustrados. Y entonces se descentra al eneatipo, al ego, a la parte egoica del eneatipo 8. Y entonces es cuando se vuelven agresivos, es cuando se vuelven contundentes verbalmente, es cuando empiezan a echar en cara todo lo que han hecho por ti y que tú no has sido capaz de valorarlo. Se van a la parte vengativa. Esto es horrible para el Eneatipo tipo 2 porque son personas que siempre tienen esa cara amable y facilitadora para el resto de personas. En todo este proceso, finalmente dejan de ocuparse de ellos mismos. Están tan volcados en el afuera, en las necesidades de los demás, que ya no solo es que se ocupen de ellas, de las suyas propias, sino que hasta las desconocen. Se han olvidado por completo de sí mismos. Temen profundamente estar en soledad. Les tienen pánico, les incomoda. En la soledad se sienten tremendamente incómodos. Y tienen la creencia de que al final amarse a uno mismo es como un acto egoísta. Porque ahí fuera hay tanta gente que les necesita que ocuparse de ellos mismos les parece un acto egoísta. Ante todo, lo que quieren es que los demás les cataloguen como buenas personas. Tienden a ser controladores, a creer que ellos tienen la verdad de cómo se tiene que hacer las cosas y qué es lo mejor para cada persona. Y a su vez es curioso porque es el ayudador, pero a ellos o a ellas les cuesta muchísimo pedir ayuda. Cuando de verdad la necesitan, espera que se la ofrezcan, pero les cuesta muchísimo esfuerzo el solicitarla, el reconocer y el pedir ayuda a los demás. También les cuesta mucho aceptar un no de los demás y también les cuesta mucho a ellos poner límites. Son personas que les cuesta también muchísimo decir que no y priorizarse a ellos mismos. Su trastorno al final sería la dependencia. Son personas que tienden, cuando están en la parte descentrada, a ser personas muy dependientes. Vale, esto sería en la parte del ego. Ahora vámonos a la parte del ser. ¿Qué pasa cuando el Eneatipo 2 se adentra un poco en esa oscuridad y empieza a ponerle luz? Empieza a comprenderse, a entenderse, a trabajarse y empieza a poner un poco de luminosidad a esa oscuridad que todos llevamos dentro. Bueno, pues entiende que necesita un trabajo de autoconocimiento, porque ha estado viviendo tan por y para los demás que se ha olvidado de sí mismo. Así que empieza ese viaje hacia adentro de saber quién es, qué quiere, qué necesita, cuáles son sus prioridades. Empieza a escucharse a sí mismo, a conocerse y, lo más importante, empieza a priorizarse, a ponerse en el primer lugar de la lista, a hacer lo que él o ella de verdad quieren. Y también esto implica, aprende a decir que no y también aceptar un no por parte de los demás. Así que hacen un gran trabajo de autoestima, de aprender a amarse a ellos mismos, a reconocerse y practican lo que llamamos un egoísmo consciente, que es barrer un poco esa creencia limitante de que amarse, respetarse, quererse y valorarse es un acto egoísta, y empiezan con la práctica del egoísmo consciente. Aprenden también a dar de forma desinteresada, a ayudar a los demás, a ofrecer su ayuda, su colaboración, sin esperar nada a cambio, sin esa parte de un poco retorcida de esperar esa moneda de cambio de yo te doy, 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 pero tú que me das a mí. Así que cuando de verdad ayudan a los demás, lo hacen de forma desinteresada, altruista y sin esperar recibir nada a cambio de lo que han hecho. Se convierten en personas generosas, altruistas, bondadosas, colaboradoras. Es muy importante que aprendan también a descubrir sus hobbies, a darse su tiempo a ellos mismos, a disfrutar y también a pedir ayuda. Aprenden a pedir ayuda. Y también es muy importante para ellos, o sea, un poco la medicina del Eneatipo 2 para trabajarse en el ser, en la parte luminosa, sería la soledad. Necesario que aprendan a estar solos, a escucharse, a sentirse cómodos sin la compañía de nadie, simplemente con la de ellos mismos, y a practicar esa soledad sanadora, que al principio es algo que le perturba muchísimo, le causa dolor, pero cuando empieza a practicarla y a trabajar esta parte de la soledad, es algo que le sana y le cura muchísimo y le ayuda a comprenderse y a conocerse muchísimo mejor. Al final, digamos que en la parte del ser, cuando un NEA tipo 2 alcanza o está trabajando sobre sacar su mejor versión, se podría decir como resumen que encuentra el equilibrio entre lo que da a los demás y lo que se da a sí mismo. Ya no está así la balanza de doy y me olvido de mí, sino que encuentra ese equilibrio entre lo que doy, ofrezco y ayudo y lo que me doy, me respeto y me priorizo a mí mismo. Se centra a la parte luminosa del Enea tipo 4, el Enea tipo 4, que también es un Enea tipo muy hacia adentro, que sí que viaja mucho hacia su interior, ya lo veremos más adelante. Profundiza y bucea mucho dentro de sí mismo, así que el 2 se centra a la parte luminosa del 4 en ese viajazo hacia adentro de autoconocimiento. Y eso es todo, espero que os haya ayudado, que os guste, os invito a bucear en el Eneagrama como herramienta de autoconocimiento. Os invito a que escuchéis a Borja Vilaseca, que es un crack en este tema, a Claudio Naranjo, que también tiene libros súper interesantes, y bueno, que de forma autodidacta, si os interesa el tema, a mí me parece una herramienta maravillosa. El próximo vídeo veremos el Enea tipo 3. Y nada más, me despido ya de